María Camila, resumen ejecutivo de las 400 páginas del estudio que hizo la superintendencia sobre la cartelización de tres empresas de cemento en Colombia.
Pues sí, Julio, revisamos este informe y, por ejemplo, en lo que se refiere a evidencias de comunicación, resulta que se encontró que entre 2007 y 2017 se cuentan 167 coincidencias migratorias, es decir, los mismos viajes realizados por directivos de las empresas involucradas, Holcim, Cemex y Semargos. También participaron miembros de Asocreto, que es el gremio de cementeras, pero este gremio solo se menciona en el informe. Le doy un ejemplo. El 21 de julio de 2013 viajaron desde Bogotá a Miami Arnold Gómez de Argos, Edgar Ramírez de Cemex y Jaime Gil de Holcim. Entre otros destinos está Quito, Panamá y Madrid. Además, en estos viajes también está el presidente del grupo Argos, Jorge Mario Velázquez. Además, por otro lado, está que los investigados, que en total de las tres empresas son 10, entre otros directivos están los presidentes y los expresidentes. En Semargos, por ejemplo, está el presidente actual del grupo Argos, como le comenté, Jorge Mario Velázquez, y el expresidente José Alberto Vélez, además de dos directivos más. En Cemex están dos expresidentes, César Constain, que se recomienda no darle sanción, y Carlos Jax, quien sí tendría sanción. Y en Holcim están Moisés Pérez y Miguel Ángel Reucalba, los dos expresidentes. Y otro detalle es que en el informe se pide enviar a la Fiscalía la investigación con dos directivas específicamente de Semargos, Ingrid Restrepo y Adriana María Rodríguez. Y la razón es porque estas dos directivas habrían intentado obstruir la investigación que llevaba a cabo la superintendencia delegada.
María Camila, en otros casos de cartelización ha sido clave que uno delata a los otros. Por lo general, el más chiquito delata a los grandes y como beneficio le dicen que por haber colaborado no lo van a sancionar. ¿Aquí hubo chiquito delatando a los grandes?
No, Julio. Aquí no se habla de delación en el informe. Lo que se habla es que las otras dos empresas investigadas, que son más pequeñas, que son Cementos San Marcos y Cementos Tequendama, colaboraron con la investigación. Colaboraron quiere decir que entregaron información que les solicitaban, pero en ningún caso delataron a las otras. En el informe motivado nunca se habla de delación.
Senador, representante de la Cámara, David Barguil, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Buenos días, Julio. Saludo para usted y para todos los oyentes.
Estas tres compañías del cartel del cemento son reincidentes. Hay una, Holcim, que tiene otros episodios en 14 países. Tiene sanción de la Unión Europea. Y vuelve y se repite. Argos ya tuvo problema en Colombia y tuvo problema en Venezuela. Aquí, si no prospera la segunda instancia, serán sancionados. Pero, representante, pagan y dentro de 4 años estamos en las mismas. ¿Esto nunca se podrá parar?
Julio, mire, es importante que el país conozca los antecedentes de esta situación que hoy sale a la luz pública ya de manera contundente gracias a la labor de Pablo Felipe Robledo, a quien hay que hacerle un reconocimiento público, Julio. Y es que recuerde usted, en septiembre de 2013, en estos mismos micrófonos, en los micrófonos de la W, con Camila Zuluaga, hicimos una amplísima entrevista donde nosotros denunciamos este cartel del cemento, incluso luego se hizo un debate de control político en el Congreso y remitimos las respectivas denuncias ante la SIC, lo que dio origen a esta investigación en la cual estamos viendo los resultados. Y con Camila Zuluaga también, ella recordará, hicimos un amplio reportaje en el periódico El Espectador que se denominó Algunas industrias hacen lo que se les da la gana, por lo que usted está diciendo. Esta historia lleva 20 años, Julio, en Colombia. La primera investigación a la cementera se hizo en 1997. La resolución aquí la tengo, es la 318. ¿Y saben qué terminó, Julio? En nada. 2 años después, en el año 1999, le cerró la autoridad de competencia en esa época en Colombia la investigación a las cementeras, firmando un acuerdo de garantías, que es una figura que establece la ley de competencia, que óigase bien, Julio, lo que permite que de buena fe los señores firmen un documento donde se comprometen a no seguir incurriendo en ese tipo de prácticas y nada más ocurre. Pues desde 1997 hasta la fecha van más de 4 investigaciones por lo mismo, Julio. Acuerdos de precios y que se reparten el mercado. Los señores van y se ponen de acuerdo. Usted toma la región norte, usted la región sur, usted la región central, usted no se mete en mis negocios, yo no me meto en los suyos, y se ponen de acuerdo para establecer el mismo precio, por supuesto aumentándolo. Pero óigase esta historia, también a veces lo han bajado. En el año 2004, Julio, usted lo debe recordar muy bien, Cemex, Argos y Holcim, las tres, las mismas que hoy están siendo denunciadas por parte de la SIC y que se demuestra que hay un cartel, bajaron los precios del cemento, lo llevaron alrededor de los 12,000 pesos, el bulto de cemento de 50 kilos, ese que uno compra en las ferreterías. ¿Y para qué lo hicieron? Para quebrar a Cementos Andino, Julio. La quebraron, Argos la compró, y luego que Argos la compró, óigase bien, se repartió entre Argos, Holcim y Cemex el mercado de Cementos Andino. Eso quedó probado, esa fue la investigación de 2008. Es decir, ya hubo una investigación que los declaró culpables, les puso una multa. En esa época las multas eran irrisorias, alrededor de los 1,000 millones de pesos, pero tampoco la pagaron porque la lograron tumbar por un tema procedimental de notificación. Pero ya quedó el año 2008 probado y declarados culpables por la autoridad de competencia en virtud del cartel del cemento. Se demostraron reuniones en Colombia y en el exterior. Hubo una documentada de diciembre en el Club El Nogal, donde fueron los presidentes de las empresas. Allí se pusieron de acuerdo para distribuirse el mercado, para fijar el precio. Luego de esa reunión de diciembre, enero del siguiente año, de 2005, Julio, dispararon los precios. De 2006, perdón, salieron los precios disparados. Ya habían quebrado la competencia, sí. Dispararon los precios y llegamos a tener aquí el bulto de cemento a 27,000 pesos. Yo demostré en ese debate hace 4 años que era el cemento más caro del continente, que en comparación con los precios de otros países de América, teníamos el cemento más caro. Ahí arrancó Pablo Felipe Robledo con la investigación. Y 4 años después, dice lo que, pues ya sabíamos, y era un secreto a voces por parte de los constructores. La W hizo amplísimas entrevistas con personas que conocían del sector. ¿Y qué dice la superintendencia? Señores, hay un paralelismo de precios. ¿Qué es eso? Un acuerdo de precios.
Representante, mire, representante, pero entonces llegó el momento de llevar esta conducta de la cartelización al Código Penal para que sus responsables vayan a la cárcel y no respondan únicamente con multas.
Yo creo que hay que abrir este debate. Yo voy a esta semana a reunirme con Pablo Felipe Robledo, que recordemos fue viceministro de Justicia, es un hombre que tiene profundos conocimientos sobre esto, y vuelvo a repetir, hay que hacerle un reconocimiento público por lo que ha venido haciendo, y voy a pedirle al señor Fiscal General de la Nación también un espacio para reunirnos con Pablo Felipe, con el fiscal, y para que pensemos ya en abrir la puerta, la penalización de este tipo de prácticas. Además, esto no solo ocurre en el mercado cementero. En ese debate que lo hicimos en septiembre de 2013, Camila se acuerda que también contamos lo que pasa en el mercado de los fertilizantes en el país, Julio. Y el efecto de eso es la quiebra del sector agropecuario. En el mercado de los medicamentos, ahí operan unos carteles internacionales. En Colombia terminamos pagando los medicamentos más caros del mundo. En el mercado de las telecomunicaciones, ya han habido multas a varios de los operadores de telefonía celular. En el mercado financiero, denuncias que yo he venido realizando. Todos estos abusos, Julio, si usted los va sumando, este del cemento, le doy las cifras. En ese periodo de la investigación 2010-2012, los ingresos fueron de un poco más de 8 billones de pesos. Si hablamos que el aumento de precios por esta cartelización fue 30% aproximadamente, Julio, estamos hablando de 2.5 billones de pesos que se robaron a los colombianos, que le sacaron del bolsillo a la gente. El efecto es el aumento del precio de las obras públicas, de las carreteras, de los colegios. Pero también piénselo en el ciudadano más pobre de este país. El efecto es su calidad de vida. Un colombiano que vive en la periferia de las ciudades o en un pequeño municipio de Colombia, la decisión de mejorar su vivienda, de hacer un baño, de cambiar el piso que no sea de tierra, piso de material, es el precio del cemento. Ya entiende uno por qué este país, que ha crecido en la última década, su PIB, el Producto Interno Bruto, que la economía ha crecido, que nos hemos vuelto más ricos, sigue estática la desigualdad. Ocupamos el sexto peor lugar, la economía más desigual del planeta. Ya sabe uno por qué, porque algunos están quedando con esa riqueza adicional en el bolsillo y no hay una distribución equitativa de esa riqueza para todos los colombianos. Así que llegó la hora de pensar en la penalización.
Pero mire, representante, como usted bien lo ha dicho, desde hace mucho tiempo usted le viene trabajando al tema de reglamentar y que se castigue mucho más fuerte la cartelización. Se ha hablado de que incluso estas empresas que se habrían cartelizado con los precios del cemento podrían afrontar multas hasta los 70,000 millones de pesos. ¿Esas multas a usted le parecen suficientes o igual, sin la reglamentación que tenemos en este momento vigente, no se le hace absolutamente nada a las empresas que se cartelizaron? ¿Usted sigue insistiendo en que se tiene que ser mucho más fuerte con las sanciones?
Buena pregunta, mire, antecedentes. Cuando nosotros llegamos al Congreso, las multas, y ríanse, llegaban hasta los 1.400 millones de pesos. Quedó probado que muchas empresas que se cartelizaban o usaban de los precios, pues se reían. Y les era mucho más rentable abusar, porque los ingresos que recibían por ese abuso eran de miles de millones, en este caso de billones, y pues iban y pagaban la multa, 1.400 millones. Un avance. Con Pablo Felipe se hizo la modificación a ese régimen y pasamos a tener multas de hasta 70,000 millones de pesos, de 1,000 a 70,000. Y ahora hay una idea que también está liderando Pablo Felipe Robledo y hay que apoyarlo, y es que se puedan poner multas que sean proporcionales a las utilidades y al patrimonio de estas empresas. Lo acabo de decir, en el mercado cementero estamos hablando de 2,5 billones de pesos que se han metido al bolsillo en virtud del abuso y de la cartelización y del aumento exagerado de precios de estas tres compañías. Si fueron 2 billones de pesos, pues que la multa ahora van a ser 140,000, Camila, porque son dos tipos de sanciones, por el acuerdo de precios y por la distribución o repartición del mercado en zonas exclusivas. Es decir, usted se va para esta zona y yo me voy para esta otra y yo no compito con usted. Entonces, la multa llegaría hasta los 140,000 millones de pesos. Pero aquí sí hay que abrir el debate, que sea un porcentaje proporcional de esas utilidades, de ese patrimonio que han ido aumentando en virtud del abuso contra el bolsillo de la gente, de los colombianos, e incluso, y por eso este es un debate que hay que hacerlo de manera responsable, me voy a reunir con Pablo Felipe Robledo y le voy a pedir al señor Fiscal General de la Nación que nos acompañe en este estudio para abrir la puerta de una posible penalización de los responsables de estas empresas, quienes toman las decisiones, porque esto lo hace la empresa como tal, esto lo hace un funcionario o una persona en particular que toma la decisión de infringir la ley y de abusar del bolsillo de los colombianos. Y vuelvo a decirlo, no es exclusivo del mercado cementero.
Pero en ese sentido, si esos son los antecedentes, si ya se conocían las prácticas, si ya habían sido sancionadas e insisten en ellas, ¿es que no les da temor? O sea, ¿no tienen ningún inconveniente en volverlo a hacer, incluso en el entendido de que los puedan descubrir?
En el caso de las cementeras, pues es lo que usted dice, Félix, con total claridad. Le vuelvo a decir, la primera investigación fue en el 97, lo que pasa es que antes el Estado colombiano, y yo creo que esa es una figura que tenemos que desaparecer de la norma, permitía la firma de una cosa que se llama acuerdos de garantías, que es un papel donde los señores iban a la autoridad de competencia, la SIC en este caso, y decían, vean, yo me comprometo a no seguir incurriendo en este tipo de prácticas, y la SIC allí le cerraba la investigación. Y tenemos recurrentes hechos, no solo en las cementeras, en los bancos, en las empresas de telefonía celular, en distintos sectores, donde utilizaban la figura del acuerdo de garantías para parar la investigación. El Estado así lo permitía, porque muchos de estos abusos, digámoslo con claridad, se han dado con la complicidad del Estado colombiano. Ahora, hemos ido corrigiendo. Como le decía Félix, estamos de 1,000 a 70,000. Ahora hay una iniciativa para tratar de tocar un porcentaje de las utilidades y yo creo que hay que abrir el debate de la penalización. Porque, vea, yo estoy escribiendo un libro que pienso lanzar el próximo año, porque eso es la base de mi trabajo legislativo. Yo creo, estoy convencido que este tipo de abusos son los que han impedido que en Colombia quebre una desigualdad. Una desigualdad que se ha mantenido estática. El índice Gini de los últimos 10 años es prácticamente el mismo. Y ha sido por eso, porque muchas de estas empresas, muchas industrias, algunas, no todas, por supuesto, han abusado de su posición dominante, se han cartelizado y han atropellado al consumidor. Y yo quiero dejar un mensaje final y es el mensaje de fondo frente a la coyuntura política que se nos viene. Vean, yo estoy convencido que el libre mercado es el modelo para generar crecimiento, empleo, desarrollo y bienestar. Así ha pasado en Estados Unidos, así ha pasado en Corea del Sur, así ha pasado en Japón. Pero nosotros en Colombia lo que ha venido pasando es que no opera el modelo como tal, por este tipo de comportamientos y por la complicidad de funcionarios del Estado. Si nosotros no corregimos, yo le termino esta idea que es muy importante, si no corregimos a tiempo, si no defendemos el modelo, le vamos a dar pie para que ahora en la campaña política vengan algunos a decir que ese no es el modelo, que hay que cambiar el modelo económico en Colombia, que hay que importar otros modelos como el cubano, el venezolano, el que opera en Bolivia, en Nicaragua, y ya vemos eso, qué efectos tiene. Mire lo que pasó en Venezuela. Pero le estamos dando argumentos a esos. Si vemos que aquí los banqueros o algunos banqueros abusan, si los cementeros abusan, si los de la telefonía celular abusan, si los de los insumos agrícolas abusan, por Dios, eso tenemos que salir a tratarlo ya.
Representante David Barguil, muchas gracias por atendernos y por sus preocupaciones de estos cárteles, ahora el del cemento. Feliz semana.
Muchas gracias.